Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguimos muy pendientes de lo que está sucediendo en Venezuela. Última hora, después de que Juan Guaidó, desde el cuartel de La Carlota en el centro de Caracas, acompañado de Leopoldo López, al que han liberado, líder de la oposición que estaba en arresto domiciliario, después de hacer un llamamiento desde ese cuartel, desde La Carlota, se ha trasladado hasta la plaza de Altamira, una de las plazas más importantes de Caracas, haciendo un llamamiento para que la población se congregue y lleve a cabo el relevo en el poder. Estas son las palabras que acaba de pronunciar Juan Guaidó.
Los que tengan señal, los que tengan para mandar mensaje de texto, llamen a todo el mundo y de que se vengan para acá.
En este momento el gobierno de Maduro ha cortado buena parte de las comunicaciones para que el presidente legítimo no pueda hacer efectivo la toma del control del poder. Esta Venezuela que intenta recuperar la democracia, que intenta recuperar la libertad, es una Venezuela mártir, una Venezuela mártir de una dictadura como la de Maduro. En los últimos meses se han producido 5 grandes apagones. Esos apagones han provocado saqueos, han provocado más violencia en Caracas, por ejemplo, una de las ciudades más violentas del mundo. Esos apagones han provocado además cortes de agua. 28 millones de personas en Venezuela tienen dificultad para acceder al agua limpia.
¿Cómo le decimos a nuestros hijos? ¡Ay, no hay agua! ¡Ay, sí, porque somos nosotros! ¡No hay señal! ¡No hay luz! ¡No hay nada! ¡De verdad! ¿Hasta cuándo, Maduro? ¡Ya!
Esos cortes de luz y esas dificultades para acceder a agua en buenas condiciones se unen a una situación humanitaria trágica, difícil de describir con cifras. Alrededor de 4 millones de personas presentan malnutrición en Venezuela, uno de los países que por recursos naturales tendría que ser uno de los países más ricos del planeta.
Todo se ha escaseado, no se consiguen huevos, no se consigue carne, el pollo, para comprar un pollo hay que hacer una cola gigantesca. Estamos en la ruina, este gobierno nos llevó a la ruina.
En el 80% de los hogares de Venezuela se pasa hambre. 8 de cada 10 venezolanos pasa hambre. Y la escasez de medicinas, de atención sanitaria, es también del 80%. Eso ha provocado pues la reaparición de la tuberculosis con fuerza, 9.000 casos de difteria y de sarampión en el último año. A todo esto se une una inflación, bueno, que es difícil de explicar, porque claro, es una inflación de 2.688.670%. Es decir, la inflación hace... Esta inflación no se explica con números, se explica porque cuando vas a la cola, lo que vas a comprar, si es que hay, vale un precio, y cuando pagas vale ya otro precio. Se espera que haya, si no se soluciona la situación, si Guaidó no triunfa en este intento de recuperar legítimamente el poder, que en 2020 haya 8 millones de refugiados. ¿Por qué no ha caído hasta ahora Maduro? ¿Por qué no cae Maduro si solo el 15% de la población le ayuda? Bueno, pues por una razón fundamental, porque el régimen de represión es brutal. Se recurre a la tortura, a las ejecuciones sumarias, a la desaparición, porque Maduro cuenta con el apoyo de los cubanos, de los rusos, y fuera no hay unanimidad, porque los populistas, populismos de Bolivia y de México lo siguen apoyando. Esperemos que en las próximas horas realmente Venezuela pueda recuperar la libertad. Es lo primero, no lo único. Seguimos hablando de Venezuela, supongo.
Así es, Fernando. Seguimos hablando de Venezuela y contamos que Nicolás Maduro ha instado a actuar con nervios de acero frente al llamamiento de Juan Guaidó y ha asegurado que cuenta con la lealtad de los principales comandantes de las Fuerzas Armadas. Maduro ha asegurado en Twitter que ha hablado con los comandantes de todas las regiones de defensa integral y le ha manifestado su total lealtad al pueblo, a la Constitución y a la patria. Muy pendientes de lo que está ocurriendo en Venezuela, Estados Unidos ha pedido a las Fuerzas Armadas que apoyen el levantamiento de Guaidó. Washington, Juan Fierro.
Tanto el vicepresidente Mike Pence como el secretario de Estado Mike Pompeo y el consejero de Seguridad Nacional John Bolton han respaldado a través de las redes sociales los últimos acontecimientos que vive Venezuela para terminar con el régimen de Nicolás Maduro. En un tuit, el vicepresidente Pence afirmaba que Estados Unidos estaba con el pueblo venezolano hasta el restablecimiento de la libertad y la democracia. La democracia no puede ser derrotada, decía por su parte el secretario de Estado, mientras que el consejero de Seguridad Nacional afirmaba que el ejército de Venezuela debe proteger la Constitución y al pueblo venezolano. John Bolton se reunirá con el presidente Trump para informarle de los últimos detalles de la situación en Venezuela.
Y te cuento también que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, almuerza a esta hora con sus varones tras una larga reunión en la que han cerrado filas en torno al líder. Casado ha atribuido parte de su derrota electoral a Vox y a Ciudadanos por no ver que el adversario era Pedro Sánchez. María Daván.
Pablo Casado pasaba al contraataque y dejaba claro que va a devolver todas las bolas a Vox y a Ciudadanos, dos partidos desleales que han atacado al PP para restarle votos, permitiendo que Sánchez siguiera en la Moncloa.
Que no han podido con nosotros y no van a poder. Ni con malas artes, ni con campañas cínicas y torticeras, salimos a por todas.
Casado aseguraba que el partido está centrado, que lo ha estado siempre y que hará una oposición fuerte a Sánchez, aunque por coherencia no pondrá pegas a que pacte con Ciudadanos, solo a que lo haga con los independentistas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El puente del 1 de mayo ha comenzado en las carreteras con retenciones a la salida de las grandes ciudades. Sepamos cómo están las cosas a esta hora. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar tráfico lento en la salida de Madrid por la A1 en el circuito del Jarama, en la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto. Además, muy pendientes de las entradas a la capital por dos accidentes. El primero en la A2 en el cruce con la M30 y otro en la A4 en la zona de Butarque. En Barcelona, lo peor, en la A2 en San Joan Despí hacia Lleida y también muy pendientes de otros accidentes. En Burgos, en la A1 en Cogollos, en sentido Madrid, en Alicante, en la A7 en Orihuela hacia Murcia y en la entrada a Sevilla por la A92.
Y en los deportes comienzan las semifinales de la Champions. Luis Munilla.
Arrancan esta noche en Londres con la ida del Tottenham Ajax, que va a pitar Mateu Laoz y que va a contar desde las 9 tiempo de juego para cope.es y aplicaciones con la dirección de Fernando Evangelio. Y mañana Fútbol Club Barcelona Liverpool. A esta hora comienza la rueda de prensa oficial de Rakitic y de Valverde antes del entrenamiento azulgrana, que está previsto para las 6. El Liverpool llega esta tarde a Barcelona con Firmino y con Fabinho disponibles. Y en el Barça no han gustado estas declaraciones del técnico Jürgen Klopp sobre el Camp Nou, en Dazón.
El Camp Nou es un estadio más grande que el nuestro. Caben algunas personas más y seguro que va a estar lleno. Pero es solo un estadio de fútbol, no es ningún templo. Tenemos que jugar bien y a ver qué podemos conseguir.
El Barça ha contestado con un vídeo que reza: esto es el Camp Nou, nuestra casa, nuestro templo, nuestro fortín. Por otro lado, ha contado Deportes Cope que el Atlético de Madrid se interesa en Gallá, lateral izquierdo del Valencia, y que el Betis ha llamado a Bordalás, técnico del Getafe. Y en ciclismo, Alejandro Valverde es duda para el Giro de Italia por un edema óseo en el sacro.
La verdad es que tengo que confesar que todos los días a esta hora estoy deseando que llegue ya el inigualable Juan Solo.
Ay, qué
buenas
bonito,
tardes.
Muchas gracias.
¿A que sí?
Muy
sí,
buenas
sí.
tardes.
Hoy sí cabe un poco más porque antes me has dicho que se va aclarando un poco todo, o que tú sabes cómo van a ser los posibles pactos de gobierno.
¿Qué? Sí, sí, más que aclararse. Yo tengo la clave.
¿Que tienes para... las claves?
Sí, en buena parte sí, sobre los próximos pactos de gobierno.
Oye, pues seguramente están ahora todo el mundo escuchándote, bueno, incluyendo los propios representantes de los partidos políticos.
Si os destripo el misterio, lo siento, pero yo me debo a los oyentes de COPE.
Pero esto va a ser en plan premonición, en plan apuesta.
Son unas normas muy sencillas para entenderlo. Con estos sencillos consejos que voy a dar, todos nuestros oyentes no se perderán. Porque estoy convencido de que durante estos días escucharán declaraciones ante las que reaccionarán como nuestro niño favorito.
No, 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 no lo entiendo.
¿Qué dirán? Pero si había dicho que ahora dice que... Hay muchas cosas que no vas a entender, amigo. No intentes razonarlas. Son así. Primer consejo importante. No creas nada de lo que digan los políticos sobre pactos durante las cuatro próximas semanas, porque ya están en campaña para las elecciones municipales y a la comunidad.
Claro, eso lo simplifica todo.
Ah,
ahí está, o sea, no hay que creerse nada de lo que digan. Lo que digan, lo contrario, o vete tú a saber.
O sea, aclara... como si no hablaran.
Exacto, bla, bla, bla. Aclarado esto, intentemos formar gobierno.
A ver, estoy ahora, deseando escucharlo.
Ahora empieza lo bueno. Por cierto, la canción, el tema es de Air Force One, que no va sin... sin intención. Air Force One,
sí,
es el avión del presidente.
Pero tienes que explicar que la canción es los
cinéfilos dirán, ah, mira, el avión del presidente. Qué
vale,
malvado.
Bueno mira,
ahora
queda,
empieza,
queda
como
dicho.
Decía, ahora empieza lo bueno. Los eruditos llaman a este momento la geometría variable de la gobernabilidad. La gente más sencilla como nosotros lo llamamos donde dije, digo, digo, Diego. O sea que por el bien del país puedes hacer todo lo contrario de lo que prometiste en campaña. Y si alguien te hace a la conducta, tú te ofendes. Pero mucho.
Esa es la actitud, ¿no?
Te indignas. Venga. Pero bueno, es otro espacio-tiempo en el que estamos entrando, basado en la ley principal de la mutabilidad de las personas, que ya enunció la prestigiosa Carmen Calvo.
Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo, que dijo lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre.
Habla del
mayo.
Presidente.
Ah, lo dice porque
pasado
entonces
mayo.
Entonces lo decía como líder
del... Es que usted me ha preguntado por el presidente del gobierno, pasado mayo.
Y en mayo del año pasado no era
no
presidente.
Era presidente,
era otro ser. Era,
esto que quede claro.
Si sois fan de Marvel, entenderéis que esto... Esto puede ocurrir. O también...
Si es mutante...
Es claro.
Es una posibilidad.
Los X-Men, sí.
Exactamente.
Esto también nos lo recordó el nuevo consejero de Economía de Andalucía.
Como tiremos de hemeroteca, y pongamos con letras mayúsculas lo que todos los líderes o futuros ministros de Economía han prometido durante la campaña electoral... Le aseguro que no quedaría ni uno solo.
Exacto.
Ni uno solo.
Ni uno solo. Así que sentadas estas dos bases... lo que tiene que hacer un político es conseguir llevarse al huerto al otro, en este caso a Pedro Sánchez.
Esa es tu manera de interpretarlo, ¿no?
Es que no hay otra.
Sí, sí.
Es eso.
Resumiendo.
Hay que seducirle. Empieza el cortejo.
Tienes una idea de la música romántica muy extraña.
Bueno, vacaciones en el mar. He llegado a la conclusión de que pactar en política es lo más parecido a ligar. Ofreces lo mejor de ti y ocultas tus defectos, aunque la otra parte los intuya. O sea, nadie pretende conquistar a otra persona diciéndole, soy buen tío, pero me huelen los pies a cachofas. Pues no, así no vas a conseguir ligar.
¿Tú crees
nunca.
Que no? La sinceridad en esto no funciona.
Ahí está.
No sé yo, ¿eh?
Yo de ligar no entiendo mucho, por eso he recurrido...
¿No?
No. Por eso... No,
¿nunca? ¿Nunca has entendido?
Pues no.
Bueno,
he sido siempre bastante torpe, la verdad. Por eso... He recurrido al programa del que más se puede aprender sobre este tema. First Dates.
¡Ah!
Pilar, ¿de dónde salen los concursantes de First Dates?
No sé, tú pues sabrás
gente...
que estás
metido
así en el mundo de la tele más que yo.
Porque yo, pero yo a esa gente no me los he cruzado nunca ni por la calle ni en el ascensor. Son muy raros. Fíjate que Mario Vaquerizo, el marido de Alaska, quiso presentarse a First Dates.
¿Y?
Y no le dejaron.
¿Por qué?
Por normal.
Venga, hombre.
Hemos visto de todo.
No le dejarían por famoso.
No. Era un chiste, Pilar, da igual. Hemos visto de todo en First Dates. Gente muy rara. Solamente nos faltan como elementos rarísimos. Un futbolista sin tatuajes. Alguien que diga que le gusta leer, que esto sería lo más. O un vampiro. Pero sí que se pueden aprender cosas interesantes sobre el cortejo. Y además, aplicables a nuestra actualidad política.
I want to be...
¿Está mejor?
Está mucho mejor.
Ah, dale.
¿Dónde vas a parar?
Muy bien, amigo político que quieres ahora mismo ligar con Pedro Sánchez, lo más importante de todo...
Exprésate tal como eres.
Eso es, exprésate tal como
quedamos?
Eres.
No se puede ser sincero, hay que ocultar lo que,
no, una
lo que
cosa,
tiene que ser ocultado,
no.
Pero
claro,
por otro lado,
tú ocultas
te
datos.
Tienes que expresar como
Hombre,
eres.
Por favor, eres político, tú ocultas datos, pero tienes que ser la persona que eres, no puedes adoptar otro personaje. No adoptes un discurso que no es el tuyo para intentar agradar, porque esto es lo que ha hecho Pablo Casado y ya hemos visto cómo le ha ido.
Tú eres muy malo, muy malo.
Bueno,
o sea, ¿tú crees que eso es lo que le ha pasado?
A Pablo Casado adoptó otro discurso, porque dijo, esto va a gustar más. Pues fue que no.
Que no sé cómo no te contratan a ti los partidos políticos, Juan.
No tienen visión.
O dinero.
Político, político, por favor, no hagas como Pablo Iglesias. no prometas a Sánchez tranquilidad y estabilidad, porque esos son escenarios en los que los políticos no saben moverse. Un buen político tiene que saber cambiar de opinión cada vez que haga falta sin que le tiemble la voz.
¿Pero qué es lo que nos queda cuando abandonamos la mentira? El caos. Un foso que aguarda para engullirnos a todos.
El caos no es un foso. Es una escalera.
A ver, un momento, el que caos. Necesito detenerme en este...
Sí, por supuesto.
Dicho, lo que nos queda cuando abandonamos la mentira.
¿Qué es lo que nos queda cuando abandonamos
eso,
la mentira?
¿Verdad?
Sí, dice eso, sí. ¿Qué es lo que nos queda cuando abandonamos
esto,
la mentira?
Por favor.
De Juego de Tronos, temporada 3.
Es que sale Juego de Tronos por cualquier rincón, debajo de las piedras.
Que yo no digo que Sánchez mienta.
O sea,
esto es un ejemplo de los políticos en general. Y que en el caos ven una oportunidad, una escalera. Sánchez ha demostrado que se mueve en el caos como pez en el agua. Y ahora, un consejo para Rivera. La política da muchas vueltas. Si rechazas a Sánchez, di que le ves más como amigo, que ahora no estás... Claro, di, es que ahora mira, no estoy preparado para iniciar esta
relación.
Pero no vayas en plan destroyer.
Habla un poquito.
Sinceramente, no me gusta.
¿No te gusta el qué?
¿Cómo eres?
¿Que no me gustas?
No me gusta
no,
cómo
eso
eres.
No, tú dejas una puerta abierta.
No me gusta el qué. ¿Que no me gusta cómo eres? Jo, vaya planchazo.
Ya te digo.
No hagas esto, Rivera, porque luego te puedes arrepentir. Saber rechazar a una persona sin hacerle daño es un arte. Mira con qué elegancia se desenvuelve esta otra concursante de First Dates.
¿Tendrías una segunda cita conmigo?
Yo lo siento mucho, corazón. Tú búscate una chica de estas que va al gimnasio 48, 24 horas al día, que se estira todo el gimnasio, que luego no te da ningún tipo de cerebro. Eso es lo que te mola a ti.
Vamos a ver.
Ha empezado bien, ha empezado como...
Te voy a no dar sé un... si es peor esta que... o la otra.
Yo creo que
¿eh?
Es peor esta. Pero luego se ha venido arriba y dice, bueno, toma, te llevas lo tuyo.
Menudo palo.
No es buen consejo este,
no.
Para los políticos,
no.
Pedirles que no se queden en lo superficial, porque muchas veces debajo de lo superficial pues no hay nada.
No, o decir que no tiene cerebro. No.
Nunca debes faltar al respeto a nadie. Como decía antes Pilar, que ha intuido muy bien la conclusión, la sinceridad no es necesaria ni a la hora de ligar ni en política. Y el siguiente es un ejemplo de hombre con poco tacto. Sincero, pero con poco tacto. Bueno, ¿qué digo poco? Ninguno.
A mí me gustan las muchachas un poquito más delgaditas.
O sea, esto es lo peor.
Vale.
Amigo oyente, hazme caso. Ignora todo lo que digan durante el próximo mes y no te encontrarás cantando lo mismo que Pancho Céspedes.
Y por más que intento, ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca.
Loca, loca, loca. Entonces, cuando yo empiezo y te saludo y digo eso de...
Sí.
Todos los días estoy deseando que llegue este momento de la tarde porque es cuando hace su entrada triunfal el a ver si lo digo, inigualable Juan Solo.
Mm-hmm.
Esto, ¿cómo lo interpreto ahora?
Bueno, yo lo interpreto como un halago
sincero.
Después
de todo lo que has dicho.
Como un halago sincero. Claro, no,
claro,
vamos.
Claro.
Estamos hablando
claro.
De política, Pilar. Nosotros,
sí, no tiene nada que ver.
En
es
política,
otro plano.
En política no entramos.
No entramos. Bueno, pero mira dónde vamos a entrar y te voy a poner en situación. Te voy a ambientar, Juan.
¡Qué bonito!
¿A que sí?
Es una música que acompaña.
¿Sabes a dónde nos vamos ya, no?
Supongo que al país del sol naciente.
Ahí estamos, sí. El emperador Akihito ha dejado el trono. Sus problemas de salud no le permitían continuar y acaba de abdicar en su hijo Naruhito, el príncipe heredero. No ocurría algo así desde hacía 200 años, ¿eh? Con 85 años, tras 31 años en el trono, Akihito marca un nuevo rumbo ya en la historia de Japón. Y de este momento histórico ha sido testigo nuestro enviado especial a Tokio, Pablo Díez. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para ti.
Hola, buenas tardes, buenas noches, buena medianoche ya aquí.
¿Cómo Hola. Ha sido la ceremonia?
Pues la ceremonia ha sido una ceremonia muy corta y muy sencilla, que solamente ha durado 10 minutos, pero donde se ha visto todo el simbolismo y el formalismo que caracterizan a la monarquía nipona. El emperador ha entrado con paso bastante lento y notándosele, pues por supuesto, esa avanzada edad, esos 85 años, ante una sala donde había 300 personas, entre ellos miembros del gobierno y del mundo político y financiero, y los chambelanes, ataviados con frac, le han enseñado los símbolos de la monarquía, que estaban envueltos en cajas. Son una espada, una joya y los sellos con su nombre y privado y con el nombre con su nombre oficial. y el emperador, después de que el primer ministro Shinzo Abe anunciara su abdicación, ha dado su último discurso a su pueblo. Aquí podemos escucharlo.
Tadaima, 国民を代表して, 安倍内閣総理大臣の述べられた言葉に,
En el emperador aquí cito, lo que ha hecho ha sido dar las gracias a su pueblo por todo este apoyo durante estas tres décadas y además, pues, demostrando una vez más que ha estado con su pueblo. El emperador ha dicho que va a rezar por la paz tanto del pueblo japonés como de todo el mundo. Lo que le valoran realmente a este emperador es que la monarquía nipona, que es muy estricta y ha estado alejada del pueblo, sobre todo en la época de su padre, que era considerado una debilidad al final de la Segunda Guerra Mundial, él ha acercado la monarquía nipona al pueblo.
Uh-huh. Por cierto, Pablo, aquí son las 5 y 21 minutos de la tarde en Madrid. ¿Qué hora tienes tú ahí en Tokio?
Pues aquí son las 7 horas más, son ya las 12 y 20, y tengo que deciros que es un día más, es miércoles, pero no solamente es un día más, sino que además aquí en Japón hemos pasado de la era Heisei, del emperador Akihito, que ha abdicado esta tarde, a la era Reiwa, del nuevo emperador, de su hijo Naruhito, que ha empezado a las 12 de la noche. Su hijo va a empezar su reinado mañana por la mañana, en el que también hay otra pequeña ceremonia, una ceremonia muy breve, que también durará unos 10 minutos, y donde él dará su primer discurso a su pueblo. Por lo tanto, en Japón ha terminado una era y empieza ahora mismo la era Reiwa, del emperador Naruhito.
¿Qué edad tiene Naruhito?
Naruhito tiene 59 años, ha estado esperando, no tanto como el príncipe Carlos.
Claro.
Es verdad.
Y imagino que este movimiento pues estará siendo contemplado también en otras monarquías, también como se vio la española con la abdicación del rey Juan Carlos, porque realmente cuando el emperador Naruhito anunció hace 3 años que quería abdicar, hubo un movimiento de los sectores más tradicionalistas de Japón, que es una sociedad muy conservadora, en contra de que abdicaran porque pensaban que tenía que estar gobernando, que tenía que estar rigiendo el país, no gobernando, porque es una figura simbólica, hasta el final. Finalmente optó por lanzar un mensaje en varios medios de comunicación con un vídeo y forzó a abrir el debate en la sociedad y a que finalmente el gobierno tuviera que reformar la constitución para que él pudiera abdicar, porque como se ha visto en la ceremonia de hoy, realmente el hombre no está tampoco para muchos trotes.
¿Cómo se lo han tomado los japoneses? ¿Se comenta algo allí? ¿Qué reacciones ha habido?
Sí, por supuesto, superado el impacto, superado, digerido esta sorpresa por la abdicación cuando lo anunció hace 3 años, la gente realmente ha comprendido que el emperador no se encontraba bien de salud. En los últimos años ha tenido varias operaciones, como una operación de bypass, y también ha sido intervenido de un cáncer de próstata, y finalmente pues han apoyado esta decisión. Realmente el cariño que los japoneses sienten aquí por el emperador es muy grande, y hoy, aunque ha sido un día muy desapacible, ha sido un día pues que ha estado lloviendo durante prácticamente toda la jornada, un día gris, un día melancólico, muy muy a juego también, muy a tono, con este final de la era Heisei, con el final de una época que se acaba. A pesar de ese día desapacible, muchos se han plantado ante las puertas del Palacio Imperial de Tokio, que estaba cerrado porque en su interior se ha celebrado esta ceremonia privada, y han estado allí para ofrecer su último adiós al emperador Akihito.
Y el nuevo emperador Naruhito, como decimos, a partir de mañana, nos estabas contando, ya se convertirá de facto en el nuevo emperador de Japón. Creo que además habrá algo que es el saludo en el balcón, que es muy tradicional, algo muy especial, una ceremonia, bueno, pues milenaria, ¿no?
Sí, pero el proceso de relevo imperial aquí se va a desarrollar en varias partes. De hecho, la ceremonia de hoy, la ceremonia de abdicación, había sido precedida por otras ceremonias que el emperador saliente había realizado, porque además es la cabeza de la religión sintoísta, que es la religión oficial, y antes de abdicar había hecho otras ceremonias en otros santuarios. Mañana su hijo, ya convertido en emperador, va a dar su primer discurso, que será muy breve, y es el primer paso de su ascenso al trono. Curiosamente, mañana se le van a entregar los símbolos sagrados, los tesoros reales sagrados de la monarquía nipona, en una ceremonia en la que no podrán estar las mujeres, solo una ministra del gobierno. Y el saludo tradicional tendrá lugar el sábado, cuando a partir de las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana, la familia real va a salir a saludar a sus súbditos durante 6 veces al día. pero la proclamación oficial, la gran ceremonia en la que se espera que venga unos 2.000 asistentes de casas reales y miembros de los gobiernos de otros, unos 200 países, no se va a celebrar hasta el día 22 de octubre.
Bueno, pues desde luego una ceremonia, como decimos, milenaria. Es alucinante este contraste, ¿no?, en Japón, entre la modernidad de este país y, sin embargo, estas costumbres milenarias en las que todavía se mueve la familia real. Y desde luego, Pablo, pocas personas pueden decir que no solo han vivido un cambio de año, por ejemplo, sino un cambio de era, como has hecho tú, que has pasado allí mismo, en Tokio, de la era Heisei a la nueva era, que es la era Reiwa, en la que ya te encuentras, porque ya estás más allá de las 12 de la noche. Pablo Díez, gracias.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Adiós. Adiós. Bueno, pues Japón, noticia con este emperador Akihito, que ha dejado el trono en favor de su hijo, de Naruhito, y luego, lógicamente, pendientes de Venezuela, que es la noticia de hoy, la noticia de esta tarde, a la que volvemos enseguida. Pero Rosa Rosado, también con los oyentes estamos hablando de las propinas.
Sí, y paradojas de la vida, somos un país con millares de bares, pero lo de las propinas a veces se nos escapa. Dice Marga, cuando voy a una tienda, viene el electricista a casa, no le doy propina porque su trabajo es atenderme bien. Antes lo hacía, pero ya no. También nos dicen, trabajé de joven 5 años en un banco y cuando alguien venía a sacar, por ejemplo, 50.000 pesetas, no me decían, muy bien contado, chaval, te toma 100 euros, toma 1.000 euros, para que te tomes algo. Oye, qué bien cuenta el chaval. Dice, así que salvo excepciones, no suelo dejar propina. Uno más en contra de las propinas.
La mejor propina es volver a ese restaurante, a esa cafetería, porque de esa manera el jefe estará contento y el empleado tendrá su trabajo. Y por último, decir que para mí la propina es quizá, aunque hay que interpretarlo cada uno como quiera, que es un poco esa limosna que dejas ahí de cualquier manera. Por lo tanto, propina no, y es más, si deja una propina a alguien, pues le invito a que la retire.
Vaya.
Así de sencillo.
Pues vaya, bueno, no es partidario, ¿eh?
Esto es lo que decíamos al principio de la tarde, es decir, que algunas veces no es que la propina sea de tacaño, sino que hay quien se la toma mal.
Sí. O sea, en algunos sitios no te dejan, ¿eh?
Pues, esto convendría a lo mejor que lo pusieran en un cartelito en el sitio en cuestión, porque es que si no, no sabe uno qué hacer.
Claro, hay algunos sitios que sí, claro, que te lo ponen.
No sé, me parece a mí.
Bueno, también hay gente a favor, venga, propina sí, mira.
Pues yo suelo dejar de propina el pico de sobra. Por ejemplo, si son 19,20, pues dejo los 80 céntimos. Eso sí, siempre depende del trato, la higiene, la eficacia, la rapidez, el establecimiento. Vamos, todo un poquito tiene que contar, porque si no... Pero vamos, que sí, que casi siempre, últimamente me encuentro bastantes profesionales en el tema de la hostelería, sobre todo, y hay que dejar propina, por supuesto.
Pues este oyente dice que sí, es partidario. ¿Qué pasa con las propinas? ¿Tú dejas propina, no dejas propina? ¿Y cuánto dejas? Nos podrías decir, bueno, pues mira, yo por ejemplo en la peluquería, 2 euritos o 3 si me han tratado fenomenal, que a lo mejor ya es una propina muy alta. Es que yo tampoco sé nunca si es alta o baja la propina. Uno la verdad es que tiene esas.
Pues si levanta las
tipo
cejas,
de dudas.
Es alta.
Pero yo creo que 2 euros está muy bien, ¿no? Y 3 mejor todavía.
Hombre,
claro.
Ya, y 5 ya ni te cuento.
Hombre.
Bueno, hablamos de propinas, nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Esta tarde de martes 30 de abril, con un ojo puesto en Venezuela, y enseguida charlamos con Juan Antonio Marca, autor del libro Poder y Futuro, 20 líderes mundiales y el mañana.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y en La Tarde tengo el gusto de saludar en estos momentos a Juan Antonio March, uno de nuestros diplomáticos con más dilatada carrera, que ha querido sintetizar todos sus conocimientos, todas aquellas personas, todos aquellos grandes líderes con los que estuvo contacto, en un libro que se llama Poder y Futuro y que, se lo aseguro, te lo aseguro, es ciertamente interesante para comprender la realidad internacional. Juan Antonio March, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Usted conoce bien la realidad de Iberoamérica, la realidad de Latinoamérica. Antes de entrar en las cuestiones de su libro, esta tarde estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en Venezuela, de esa llamada que ha hecho Guaidó después de liberar a Leopoldo López, a que los militares entreguen las armas. No sé si se atreve usted a hacer un pronóstico. ¿Cómo cree que pueden ir evolucionando las cosas?
Bueno, es muy difícil ver cómo van a ir las cosas en una realidad tan tan dinámica y tan cambiante como la que puede haber en Venezuela. Yo lo que espero es que todo se resuelva siempre por la vía del diálogo y por la vía de la capacidad de expresión pacífica y democrática de todos los ciudadanos.
Vamos ya con su libro dedicado. Tiene dos partes el libro. Primero hace una semblanza de, bueno, una serie de personajes que decidieron en muchos momentos la situación del mundo. Personajes que usted conoció. Yo cuando he repasado lo que cuenta de estos personajes, he tenido la sensación de que hemos bajado mucho de nivel, ¿no? O sea, usted empieza con la semblanza de Gorbachev, sigue con Clinton, con Mitterrand, con Arafat, de Simón Pérez. Quiere decir, estos personajes ya no existen. ¿Tiene usted la impresión de que, digamos, los grandes estadistas internacionales han desaparecido o eso son exageraciones?
No, yo creo, bueno, creo que realmente el libro tiene las dos partes, ¿no? Los 20 líderes, sí. Un poco la mirada hacia el futuro, ¿no? Y claro, lo que está cambiando mucho es la humanidad. El hombre, en el siglo, a comienzo del siglo XX, como yo explico en los párrafos del libro, bueno, pues uno tenía unas fábricas en que había 2.000 personas trabajando, sí. Y solo habían 20. Que tenían capacidad de dirección. Los otros 1990 o 1980 hacían una función muy sencilla, ¿no? Que era hacer función mecánica de un telar, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Ahora esto es completamente diferente. Lo que uno tiene son más bien 100 empresas en que hay 40 personas, 30, y de las cuales la mitad está haciendo una función muy inteligente, ¿no? Entonces, ha cambiado el mundo de que se ha ido ordenando en función de un poder enorme de los ciudadanos, y lo que se necesita ahora, quizás más que líderes, es tener un proyecto colectivo de la humanidad de poder hacer toda esta inteligencia creativa que van a tener cada vez más los individuos. Es decir, vamos hacia un hombre cada vez más inteligente, un hombre más, cada vez con más iniciativas, también mucho más difícil de organizar, y el panorama político de cómo organizar esta nueva dinámica humana, yo creo que es el gran reto, ¿no? Evidentemente, cuando hay hombres visionarios que ayudan a orientar bien el proceso, pues facilita mucho las cosas, ¿no? Y esto nunca sabe uno cuándo saldrán. Es como la ópera, ¿no?
Yeah.
Que uno tenía María Callas, y bueno, sí. Una vez que ha pasado, ¿cuándo ha vuelto a salir una María Callas? Pues difícil, ¿no? Pero en general, lo que yo creo es que entramos en una nueva fase,
sí.
Que los ciudadanos van a ser mucho más creadores de su propio futuro.
Ya, más protagonismo de desde abajo, por lo que sugiere. Pero, por ejemplo, recordando figuras como Gorbachev, como, propio Arafat, quizás,
sí.
Que es más controvertido, o como Simón Pérez, bueno, da la sensación de que había gente, o Tony Blair, ¿no? Que también hay algunas páginas dedicado a ellos, gente que estaba dispuesta a ir en dirección contraria a la dirección de la marcha, ¿no? Es decir, Gorbachev es capaz de romper con la tradición de varias décadas de poder comunista, Simón Pérez está dispuesto a apostar por la paz. Tony Blair es capaz de revertir, digamos, la posición de un laborismo que se había quedado obsoleto. Quizás sea un nostálgico, quizás sea yo un nostálgico, pero veo ahora más dificultad para encontrar gente dispuesta a decirle a los demás: vamos mal, tenemos que cambiar de dirección.
Bueno, es cierto que ha habido grandes líderes durante todo este siglo XX, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, uno, como yo no he conocido personalmente,
sí.
No podía poner en el libro, pero realmente ha hecho cambiar una nave en China. Yo creo que si ha habido una,
sí.
Cultura que ha cambiado profundamente es China, país que de 1951 a 1981 solo gana $80 de renta per cápita.
¿Sí?
Es decir, 1951 tiene $300 y 1981 tiene solo 380. Es decir, 1.500 millones de personas haciendo lo que dicen que tienen que hacer solo gana $80. Y Deng Xiaoping pone un nuevo rumbo a la nave y hace que, bueno, de 1981 al 2016, que son 35 años, que hace el mismo periodo de tiempo, pasan a ganar $8.500.
Ya.
Es decir, que en 2016 la renta per cápita de los chinos es $8.900. Entonces, hacer cambiar 1.500 millones de personas a este volumen de nueva perspectiva económica, de desarrollo social, de confianza en su futuro, bueno, yo creo que es una empresa prometeica.
Ya, ¿no? Juan Antonio, ahora que habla de China, pues ya me pone en situación para comentar uno de los capítulos que a mí me ha resultado más interesante, ¿no? Que es la evolución por zonas geográficas, donde de forma breve usted hace un repaso, bueno, de los grandes problemas, de los grandes retos y de las grandes potencias y potencias medias que en este momento, digamos, compiten por el control del mundo. Hablaba usted de Deng Xiaoping, vamos con Xi Jinping y la China del siglo XXI. ¿Ganará China en su proyecto hegemónico frente a Estados Unidos con su nueva ruta de la seda? ¿Eso qué supondrá para el mundo?
Bueno, a ver, yo no creo que China esté en una mentalidad de querer ser el nuevo imperio del mundo. O sea, yo creo que China ha tenido una herida profunda en lo que es siglo XIX y siglo XX, es decir, que China representaba entre el 20 y el 30% de la riqueza mundial desde el siglo I hasta el siglo XIX, ininterrumpidamente. Es decir, durante 19 siglos, 1900 años, China ha estado siempre entre el 25 y el 30% de la riqueza mundial.
Pero estaba más ensimismada en ese periodo. Ahora parece que ha perdido la vergüenza, quiere ser una potencia marítima.
Bueno, lo que pasa es que, digamos, la caída, que se lleva todo el desmembramiento de la estructura tradicional china, luego el ensayo frustrado de Mao, etcétera, se lleva a representar el 6% de la riqueza mundial en 1970, es decir, una caída espectacular, ¿no? Y luego ahora lo que está China es intentando recuperar pues lo que ha sido un poco su punto de flotación siempre en este mundo, ¿no? Lo que sí que va a ser una revolución más, y que yo creo que quizás nos está visibilizando mucho, es el poder individual que va a tener la próxima generación china.
Ya.
Y voy a poner dos...
A pesar del sistema prácticamente totalitario de Xi Jinping.
Bueno, ¿sabes por qué? Porque como yo le decía, en estos últimos 30 años han multiplicado por 20 su renta per cápita. Luego los padres, los chinos jóvenes actuales han vivido lo que ha sido pasar de la miseria a unas condiciones materiales buenas, ¿no? Entonces, el hijo único que tienen, el hijo único, sea mujer o hombre o varón, bueno, pues lo que le viene a decir es, oye, tú tienes que prepararte para ser el mejor del mejor, porque si lo eres, mira cómo vas a vivir materialmente, y luego yo de aquí 20 años o 25 años, cuando, bueno, pues ya sea viejo, y además un Estado que cada vez nos va a poder ayudar menos, porque se va a tener que adelgazar, tú nos vas a asegurar pues un final de nuestros años muy buenos, ¿no? Entonces hay un pacto entre las dos generaciones, la actual y la futura en China, que no existe en ninguna otra parte del mundo, que combinado a un hijo único y combinado a un crecimiento de renta per cápita de 20 veces en los últimos 30 años, lleva a que en este momento la nueva generación china casi al completo se está preparando, bueno, en un esfuerzo maratoniano de ser muy bien preparados, ¿no?
Pero demográficamente China se está quedando vieja y, sin embargo, India es más joven.
Sí, sí, pero mire el último dato que le daré. El imperio, digamos, Estados Unidos, entre 15 y 25 años, 15 y 25, tiene 30 millones de habitantes.
Sí.
De estos 30, la mitad no sabe muy bien en ese momento qué quieren estudiar, lo que quieren hacer, etc. Luego, de los 15 que nos queda, la mitad quieren ser buenos profesionales, pero buenos normales profesionales, no ser el mejor del mejor. Que quiere ser el mejor veterinario, el mejor médico, el mejor ingeniero, el mejor businessman, quizás hay 7 millones. En China, entre 15 y 25 años, tienen 200 millones de habitantes. De estos 200, quiten el 30% porque están todavía en zonas rurales,
¿sí?,
o la persona no tiene capacidad, etcétera. Le quedan 140 millones. Hay 140 millones entre 15 y 25 años que se están preparando para ser el mejor del mejor en lo que sea.
Ya.
Desde músicos, desde pintores, desde veterinarios, desde médicos, desde ingenieros. ¿Lo serán o no lo serán? Pero están en ese esfuerzo.
Ya.
Eso es lo que va a marcar una gran diferencia.
La importancia de la educación. Bueno, nos ha quedado por repasar Asia, el resto de Asia, África. Bueno, sería una larga conversación. Desgraciadamente no tenemos tiempo para más. Poder y futuro, Juan Antonio March. Gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por este interesante libro.
Bueno, muchas gracias y por haberlo leído con tanto interés.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues asomarnos al mundo que viene siempre es interesante, Pilar.
Siempre lo es, como hoy estamos pendientes de Venezuela, Fernando.
Imágenes sobrecogedoras,
sí,
las que nos llegan de las televisiones internacionales. Es represión por parte de las fuerzas de Maduro a los manifestantes en la calle. Estamos viendo en este momento cómo están atropellando, atropellando a los seguidores de Guaidó que se han concentrado. Y vamos a ver cómo evoluciona esto.
Sí, ahora mismo con esas imágenes, desde luego, la situación la podemos calificar
sobrecogedora,
de... Y muy preocupante. Y como tú bien dices, veremos cómo va evolucionando esto. Desde luego estamos pendientes, lo vamos contando. Cualquier última hora, cualquier testimonio que podamos conseguir en directo desde Venezuela, también lo tendremos aquí en la tarde para que nos ofrezca más datos de lo que está pasando. Mientras tanto, nos acompaña ya Pablo Muñoz, es... habitual, ¿verdad?, de la tarde de los martes para hablarnos de sucesos. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
también
tardes.
Con un ojo en Venezuela, como también. No puede ser de otra manera. Aunque vamos a hablar de un caso que te digo, tengo que decirlo, porque es uno de los que me produce más espanto probablemente de todos los casos que hemos contado aquí contigo, con Cruz, durante toda la temporada. Enseguida vamos, aunque también me gustaría que antes comentáramos, aunque fuera brevemente, una noticia de hoy, de esta misma mañana, y es esa condena al chicle, que como sabemos está también acusado presuntamente del asesinato de Diana Kerr, pero ha sido condenado esta mañana a 5 años por el intento de agresión sexual a una joven de Boiro e intento de secuestro, recordemos.
Yo creo que esa es la clave. En este caso, que digamos que es el prólogo al juicio por el caso de Diana Kerr, lo que está por ver es si el tribunal iba a terminar condenando por es intento de agresión sexual, aunque no se había producido. El tribunal lo que dice es una cosa muy clara. No encuentra ninguna otra razón para que el chicle hubiese actuado así, si no era porque se la quería llevar a algún sitio para agredirla sexualmente. Pero a cambio hace también otro comentario. El tribunal, la sentencia, hace otro comentario que también es interesante. Dice, nosotros aquí estamos juzgando lo que ocurrió en Boiro, no lo que ocurrió en el caso de Diana Kerr. Es decir, y además dan un rapapolvo a la fiscalía porque dicen que había intentado introducir el caso de Diana Kerr en diferentes momentos del proceso y que y la propia sala dice que no es el momento y que ellos no lo aprueban. Efectivamente, ellos solo están juzgando el caso de Boiro y no quieren entrar en lo otro. ¿Esto por qué era importante lo de la agresión sexual, el intento de agresión sexual? Porque la Guardia Civil siempre ha sostenido que el chicle es un delincuente sexual que siempre actuaba de la misma forma. Por lo tanto, si en el caso de Boiro actuó por un móvil sexual, lo lógico es que también en el caso de Diana Kerr fuera un móvil sexual. Y no nos olvidemos que en este detalle está en
es
juego...
Es muy importante ese
claro,
detalle.
Está en juego la prisión permanente revisable.
Ahí estamos. El juicio por el caso de Diana Kerr está previsto para...
Para los próximos meses no está señalado todavía, pero ya está concluida la instrucción y veremos cuándo se convoca. Yo supongo que este mismo año.
Vamos ahora con este otro caso, el que yo decía que me produce un espanto terrible. Para relatar lo que sucedió, nos tenemos que ir a los primeros días de agosto de 2017, cuando Sara, una niña de tan solo 4 años, fue ingresada en estado muy grave en un hospital de Valladolid. No era la primera vez que esta pequeña tenía que ser hospitalizada, ni tampoco era la primera en la que los médicos alertaban de que estaba sufriendo malos tratos. De hecho, se había puesto en marcha el protocolo correspondiente. Pero, por desgracia, esta fue la última vez, el último ingreso para Sara. Los golpes que recibió la pequeña eran de tal gravedad que le causaron la muerte. Además, los exámenes médicos revelaron que había sido salvajemente vejada. Se detuvo de inmediato a la pareja de la madre, pero luego también a ella, es decir, a la madre, porque los investigadores consideraban o consideran que conocía la situación y que no hizo nada, nada, para evitarla. Los dos son juzgados ya estos días en la Audiencia de Valladolid, en un juicio que es el más largo de la historia de este órgano judicial, y en cada sesión el espanto, pues, por los padecimientos de esta pobre niña aumentan. El caso es tan duro que el tribunal ha decidido que la prueba forense se haga a puerta cerrada para proteger la imagen de la pequeña y no causar más sufrimiento al sufrimiento ya de los allegados a la chiquilla. La Fiscalía y la Acusación Popular piden para los dos la prisión permanente revisable. Sorprendentemente, la acusación particular que ejerce el padre de Sara solo la pide para el autor material, mientras que para la madre solicita su absolución. Es decir, no se cree que ella supiera lo que sucedía y no hiciera nada. Bueno, en fin, como decimos, el caso es brutal. ¿Qué se sabe, Pablo? ¿Por qué actúa así la pareja? Si es que esto puede tener alguna explicación.
Pues mira, la Fiscalía considera que en el caso del individuo este, de Roberto Hernández, él actúa así, entre otras razones, porque odia a los rumanos. El padre de Sara es una persona de origen rumano, y la Fiscalía está convencida que hubo un delito también de odio y que también se la agredía y se
cebaba con ella
por ese tema.
Por su origen, porque era rumana.
Exactamente. En cuanto a la madre, lo que dice es que hizo una omisión de lo que es el deber de proteger a su hija. Dejó de lado todas las advertencias que habían surgido en este ámbito, porque hay que decir que los servicios sociales, que los médicos, que la propia policía había abierto investigaciones acerca de lo que le estaba ocurriendo a la niña, pero ella, simplemente, esta madre, decidió que no irla a proteger a su hija, sino que dar prioridad absoluta a la relación que mantenía con su pareja.
Es que es tremendo, es que todo el caso, de verdad, es una cosa terrorífica. ¿Qué pruebas hay contra ellos? Sobre todo, ¿qué pruebas hay contra el principal acusado, contra Roberto Hernández, y qué pruebas hay con respecto a la madre?
Mira, respecto al principal acusado, hay vestigios objetivos. ¿Por qué hay vestigios objetivos? Porque en un pantalón corto que él solía utilizar en casa aparecen cabellos de la niña y aparecen también restos biológicos de la niña. Por lo tanto, eso es muy importante porque no tienen por qué estar ahí dentro de una relación normal. Además, en el cadáver de la niña, debajo de las uñas, aparecen restos biológicos de este padrastro, del novio de la madre.
De haber intentado defenderse.
Heridas de defensa. Además, las lesiones que se iban produciendo la niña siempre coincidían cuando este individuo estaba en casa.
Ya.
Y no en otras ocasiones. También ocurre que la Fiscalía sabe, por todos los testimonios que ha podido ir recabando, que la pequeña tenía miedo a la pareja de la madre y, por lo tanto, no exteriorizaba esas agresiones y no contaba qué es lo que le estaba sucediendo, ¿no? Y además hay un tercer argumento, un último argumento que la Fiscalía hace, que, bueno, es un poco más discutible, pero dentro del contexto en que se está viviendo esta niña y esta relación, no digo familiar, porque eso no es una familia, en este contexto que se está viviendo en esta casa es importante. Es verdad que no hay restos biológicos en el cuerpo de Sara, en el cuerpo de la niña de 4 años. Pero es verdad que la Fiscalía dice que, bien, hay dos posibilidades. O bien que no hubiera una penetración en el sentido estricto de la palabra y que, por lo tanto, no es necesario para que se cometa una violación que exista ese elemento, y además también dice, bueno, por el tiempo que transcurrió desde el momento en que él avisa a los servicios médicos hasta que se produce
esa atención,
hay tiempo suficiente, más que suficiente, para que hubiese lavado todo el cuerpo y, no, por lo tanto, era imposible encontrar esos resquicios.
¿Y contra la madre hay alguna prueba?
Contra la madre es más complicado, porque la madre, al final, lo que hay que estar es un poco a todas las pruebas que hay alrededor de este tema, ¿no? En los mensajes de WhatsApp que se intercambian entre la pareja hay pruebas fotográficas claras de malos tratos y ella no hace absolutamente nada. Es verdad que cuando se produce un ingreso de la niña en julio en el hospital, ella no cuenta en ningún momento que vive con un novio, que ya no vive con el padre, pero que sí que vive con un novio. Y también es verdad que la policía, cuando interviene la policía, a la policía le dice que ella había sido maltratada psicológicamente por la pareja, por el padre, en este caso por el padre biológico, y por lo tanto la policía, como es natural, ante ese testimonio, deriva el asunto hacia un elemento de violencia de género, hacia un juzgado de violencia de género.
todo lo que rodea este caso es tremendo. Vamos a ver cómo transcurre el juicio. Por cierto, ¿hay algún informe psiquiátrico de estos dos?
Sí, es importante. El informe psiquiátrico porque corrobora lo que ha podido ocurrir. Por una parte, el padre es un tipo dominante, es un tipo violento, es un tipo chulo. Y por la parte de la madre, es una mujer todo lo contrario. Es una mujer sumisa, es una mujer que siempre se aviene a lo que le dice la pareja y con poca capacidad de reaccionar ante este tipo de situaciones.
Bueno, recordemos, la Fiscalía pide para los dos prisión permanente revisable. Veremos qué sucede. Pablo Muñoz, gracias.
Muchísimas gracias.
Impactados por el caso que nos traía Pablo Muñoz hoy en Sucesos, impactados también por las imágenes que nos están llegando desde Venezuela con esas cargas de los militares que intentaremos desentrañar ahora mismo qué es lo que está sucediendo y hasta qué punto, ¿no? Bueno, pues continuamos muy pendientes.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.